Duros a quatre pessetes.
Comencem el programa d'aquesta setmana i ho fem parlant de l'evolució econòmica de cara a aquest any que acaba de començar. Saludamos a José Luis Barceló, editor de elmundofinanciero.com. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
¿Cómo será este nuevo año que acaba de empezar a nivel económico?
Bueno, va a ser un año, nos tenemos que hacer la idea que va a ser un año muy parecido al que dejamos atrás, al 2021. El 2022 comienza con unas situaciones muy parecidas de contexto. Hay además otras situaciones, aparte de la crisis del COVID, de contexto internacional, de escenario, con esa guerra fría que se ha abierto entre China y Estados Unidos y la dificultad de acceso a materias primas, a distribución de mercancías y también los precios de la energía, que se van a alargar por un tiempo más, ¿no? Y todos lo notamos en los bolsillos porque se ha encarecido el precio de la energía y eso, consecuentemente, encarece todo el transporte de mercancías a nivel global, ¿no? Lo hemos visto con el gas natural, lo hemos visto con el precio de la energía eléctrica, lo estamos viendo también con los combustibles, en fin, que bueno, es un panorama muy parecido al que arrancamos en 2022 como el que hemos dejado atrás.
¿Y se espera una recuperación o va a costar esta recuperación que llegue?
Sí, lo que pasa es que la recuperación está llegando, o sea, lo que pasa es que es más lenta de lo que se pensaba, ¿sí? Inicialmente los analistas y todos los informes a los que accedimos aquí en elmundofinanciero.com pues apuntaban a una recuperación un poquito más rápida de lo que finalmente va a ser. Todos los informes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y también Banco Central Europeo y otros bancos emisores, la Reserva Federal, pues apuntan a que la inflación se va a extender hasta finales del 2022 o principios del 2023. Por lo tanto, la situación de impasse, esta situación de suspenso económico y esos picos de cierre en las bolsas, en los mercados en general, sustos, ¿no? Cada trimestre estamos teniendo también pues situaciones que son impredecibles, pues esa imprevisión, esa incapacidad de prever qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en febrero o marzo de este año nuevo que arrancamos, pues no es fácil, ¿no? Y ahí los analistas pues pecan de una información que está muchas veces cuajada de miedos en los mercados y también desinformación, ¿no? Que es otra de las puntas que, claro, los periodistas estamos también al cabo de la calle con esto, ¿no? Porque se maneja mucha información que a veces no es es lo que llaman los ingleses misinformation, ¿no? Que es una información sesgada o interesada que no es exactamente 100% información.
Uh-huh. ¿Y a qué se debe el hecho de que la recuperación no sea tan rápida como se esperaba?
Bueno, fundamentalmente al hecho de esta cuestión última que he mencionado, ¿no? Esos miedos de los mercados son miedos importantes ante situaciones, especialmente la escasez de materias primas y la carestía. También la dificultad enorme, la paralización que hemos tenido, por ejemplo, en los últimos 20 y tantos meses, ya estaba casi para 2 años, ¿no? Pero son 22 meses de paralización desde que se ha globalizado la crisis del COVID, pues ha hecho que también los mercados sean muy cautos a la hora de comprar o vender, y eso ha hecho que se encarezca muchísimo el transporte de mercancías. Hemos visto cómo se ha paralizado a nivel aéreo el transporte también de pasajeros, hemos comprobado cómo los puertos también se han paralizado, y eso ha hecho que volver a arrancar toda esa maquinaria de nuevo en todos los puertos mundiales, en todos los aeropuertos, pues sea muy complicado. Detrás de esto está la quiebra también de muchas de las grandes navieras y grandes compañías aéreas. Esto hace que también se vuelvan otra vez a hacer más caro el transporte, y estamos comprobando cómo incluso algunos viajes que eran bastante baratos hasta hace poco, viajes, quiero decir, de pasajeros en turismo, ocio o viajes de negocios, pues se han convertido en prácticamente inaccesibles. Fíjese que un simple contenedor desde el puerto de Shanghai, por ejemplo, a cualquier puerto de Europa, por el canal de Suez, por ejemplo, pues hasta hace un par de años podía estar costando $2,000 o $3,000 y ahora por menos de 18,000 no lo tenemos en ningún sitio del mundo, ¿no? Entonces, esto ha hecho que cualquier cosa que queramos traer del Lejano Oriente, por muy barata que sea, se ha encarecido mucho y probablemente no compensa ya hacer esas importaciones. Eso son esos miedos a los que me refería que hacen que sea difícil la recuperación y tampoco se prevea una fácil solución a un problema que va a requerir que haya mucho engrase en la maquinaria de los mercados.
Uh-huh. En Cataluña hay unos sectores muy tocados que son una pieza clave para la economía catalana, como puede ser el turismo o puede ser incluso la restauración, que vuelve a pasarlo mal con restricciones aquí en nuestra comunidad. ¿Cómo van a salir de esta situación estos sectores?
Negativamente, ¿no? Porque además España ha demostrado que es un país que no está adaptado o no es flexible tiene unas rigideces políticas importantes en la estructura autonómica, ¿no? Es un estado de las autonomías que podría parecer que es puntualmente útil e interesante, porque sí permite ciertas flexibilidades cuando todo va bien y la maquinaria está engrasada y funciona el dinero y corre el flujo de decisiones, pero claro, cuando vienen situaciones críticas no está preparado para afrontarlas, y lo hemos visto con el sistema sanitario. La única vez que ha funcionado bien el sistema sanitario es cuando ha quedado bajo mando a partir del 14 de marzo del 2020, quedó bajo mando de Moncloa cuando se unificó el poder en torno al presidente del gobierno. Esto quiere decir que hay algo ahí que no funciona bien, ¿no? Tenemos situaciones que podrían parecer que son semejantes en Alemania, con una república federal donde los Landes tienen aparentemente poderes y competencias parecidas a las de las comunidades autónomas, pero esto no es correcto, porque allí cuando se toma una decisión única desde Berlín, todos la aceptan y es normal que el gobierno pueda gobernar. Lo que no es normal es lo que ocurre en este país, ¿no? Que cuando vienen situaciones críticas, y se ha demostrado precisamente en esta situación difícil del COVID, el país no está preparado. Las autonomías, no es cabal que, por ejemplo, regiones, a lo mejor, como pueda ser Madrid, sea, si uno va a Murcia, pues lo que te puedes encontrar es como si estuvieras en un país distinto, ¿no? Y si vas a Galicia o vas a Cataluña, pues otra más de lo mismo. O sea, pasas de una frontera a otra y parece que las decisiones, la hora a la que se cierran los locales, cómo te administran las vacunas o los confinamientos, son diferentes. Esto es una cuestión que en ningún país del mundo ha ocurrido y ha demostrado la ineficacia, y que hay que hacer retoques importantes ahí, ¿no?
¿Cómo están gestionando los fondos europeos, José Luis?
Bueno, ahora mismo está llegando apenas un 15%. Ha habido un fracaso importante en la concesión de ayudas a nivel de pymes, autónomos y muy pequeñas empresas. Se ha hablado mucho también de la ley de segunda oportunidad, y esa ley de segunda oportunidad, la enorme dificultad que ha tenido es el acceso de los interesados a esos fondos y esas ayudas. Y luego la administración y la burocracia hace unos planteamientos que luego los mortales no somos capaces de rendir, ¿no? Para una gran empresa, para una gran compañía, puede ser fácil reunir la cantidad de requisitos que se piden, que se exigen, de cuentas, de balances, de resultados y de información bancaria, pero para un autónomo, para una muy micropyme, es prácticamente imposible rendir toda esa parte de documentación que hace que se echen para atrás muchas de las peticiones, ¿no? Ha habido un cúmulo importante, por lo menos el 60% de las peticiones ni siquiera han pasado el primer corte de calificación de documentación, y de eso otro 40% que ha quedado, pues no han descendido las ayudas ni al 70%. Por lo tanto, ha sido muy 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 dificultoso, y hay una enorme parte de ayudas que no se van a repartir, ¿no? Se hablaba de 70.000 millones en ayudas directas y otros 70.000 de préstamos, pues eso ahora mismo no hay concedidos ni 5.000 millones, ¿no?
Uh-huh. José Luis, como decíamos, es editor de elmundofinanciero.com. ¿Sigue siendo atractiva la información económica?
Sí. De último a esta parte, desde la crisis del 2008, que en España empezó con ese estallido de la burbuja inmobiliaria en 2010, nos dimos cuenta los ciudadanos también a pie de calle, ¿no? Y no solamente los que estamos al cabo de la información económica, que hay un enorme déficit de educación financiera en este país, ¿no? En España. Hay asociaciones importantes como AIF, una asociación independiente de asesores fiscales y financieros, que está detrás de ese esfuerzo por intentar promover la educación financiera. Yo creo que sí que hace falta en este país que se avance en ese camino, y los medios de comunicación especializados en economía, en finanzas, en emprendedores o en empresa, pues cada vez tienen más audiencia, y hay una, digamos, hay un hambre, una necesidad de cubrir esas necesidades, ¿no? Y lo hemos visto también en cómo las entidades financieras y los bancos cada vez son más cautos en la información que dan, ¿no? Porque también la opinión pública está más informada y es más fácil acceder a información y comparar y saber un poco lo que le están vendiendo, ¿no? Porque al final, cuando uno va a una gran compañía de seguros, a un banco, al final lo que estás haciendo es prácticamente comprar dinero. La mercancía que gestionan es el dinero, que es lo que a todos nos importa mucho, ¿no? Lo que podemos pagar en concepto de intereses o primas, al final es algo que repercute en nuestro bolsillo, que oye, nos cuesta mucho dinero ganarlo, ¿eh?
Uh-huh. Tanto. En elmundofinanciero.com creo que habéis empezado con cambios este año, ¿no?
Sí, arrancamos con una actualización. Bueno, es una actualización obligatoria. El mundo financiero fue fundado en 1946. Imagínense los oyentes que hemos atravesado todo tipo de crisis y situaciones financieras, económicas y políticas, tanto en España como a nivel global, ¿no? Cuando se fundó, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. España también estaba saliendo de aquella guerra civil y empezaba a enfocar un poco lo que era la recuperación económica y la recuperación del país. Y claro, hemos atravesado en estos 75 años que hemos cumplido en 2021, pues hemos atravesado todo tipo de situaciones. La adaptación es obligatoria, pues hay que estar al cabo de la calle, en vanguardia, no solamente en la parte estética, sino también en la parte tecnológica, ¿no? Los usuarios con los que contamos, que son unos 65.000 usuarios únicos por día y más de 9 millones de páginas vistas por mes, pues exigen que uno esté al cabo de esa rigurosidad en la información, ese acceso a cada vez más información y la forma de expresarla a través de los distintos dispositivos, sea smartphone, sea tablet o sea un ordenador de sobremesa, un portátil, pues hace que tenga que estar uno muy ágil y muy a la vanguardia de esa innovación tecnológica, que es lo que hace que la información fluya y bueno, pues esté también preparada para ser difundida por redes sociales. En fin, es una exigencia que hay que estar también un poco al tanto de esas novedades y no solamente estar mirándose el ombligo, hay que estarse adaptando.
Es importante también mirar al exterior. ¿La economía española es de interés fuera de nuestras fronteras?
Sí. Bueno, fíjese que España llegó a ser en su momento el 10º país industrial del mundo, ¿no? 23 país también militar, es un país grande. Tenemos que ser conscientes que España, esa crisis del 2010 que yo mencionaba, de la burbuja inmobiliaria y del crash financiero del 2008, pues no fue un país fácilmente rescatable. No tiene una economía como, por ejemplo, Grecia, Portugal o Irlanda, que fueron fácilmente rescatables. De España nos habló de rescate, a pesar de que se le englobaba en ese segmento de países. Es un país con una población enorme, con unas costas enormes, con una flota pesquera de las más grandes del mundo, especialmente en microcompañías, ¿no? Tiene un sector industrial y eso lo tenemos en la industria de defensa, por ejemplo, de los más grandes del planeta en cuanto a pequeñas empresas dedicadas a seguridad y defensa. O sea que hay segmentos y sectores en la extensión agropecuaria, por ejemplo, es inmensa, ¿no? Cuando se habla de política agraria común, uno de los países más afectados es España. Y luego lo tenemos también que cuando se recibe, por cuota de población y por extensión y por peso del PIB, cuando se reciben ayudas, pues España es uno de los países de Europa que más ayudas recibe. Y no es porque le haga falta solo, sino que esto es una cuestión de volumen y de importancia de la economía española, que efectivamente además es un país tranquilo, que ofrece seguridad jurídica y que es visto desde fuera como un país agradable para hacer negocios, para visitar o incluso para quedarse a vivir, ¿eh? Y eso no lo puede decir cualquier país, ¿eh?
Uh-huh. Pues queda dicho. José Luis Barceló, editor del mundofinanciero.com. José Luis, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Catalunya Andorra y feliz año 2022.
Gracias, muchas gracias. Feliz año y gracias a los oyentes también. Buen día.